Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 17 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso. En breve, ya como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque, así como más adelante, como siempre, Omar López Montenegro, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Abandona delegación deportiva cubana que asiste a los Juegos Centroamericanos de Veracruz dos atletas del equipo de balonmano, reporta el diario Proceso. Y en un sexto editorial semanal consecutivo sobre Cuba, el diario The New York Times ahora critica el programa del Departamento de Estado para otorgar refugio a médicos cubanos. También cubanos recibieron 36.500 visas para viajar a Estados Unidos durante el año fiscal del 2014, informa el portal digital Café Fuerte. El intercambio comercial entre Madrid y La Habana alcanzó los 1.000 millones de euros durante el 2013, un reportaje en el diario El País. México continúa al frente del total de medallas en los Juegos Centroamericanos de Veracruz, esto en Martín Noticias. Y poca expectativa petrolera en Cuba, informa la agencia francesa de prensa. Gobierno cubano arrenda viviendas sin terminar a personas que pasaron más de 20 años en albergue, informa la agencia EFE. Y presidente Juan Manuel Santos suspende el diálogo de paz con la FARC en La Habana tras el secuestro este domingo de un general del ejército, informa Reuters. Finalmente, de la prensa nacional, un reportaje del diario Juventud Rebelde expone el aumento del tabaquismo entre jóvenes cubanos. Bueno, entrando en tema, ya dándole la bienvenida a nuestro técnico Juan Pendaje, la producción, como siempre, Ofelito Oviedo, ya en línea telefónica, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿qué tal de fin de semana?
Bien, Tomás, muy bien, gracias a Dios. Mis saludos a Pendaje, Ofelia, y desde luego, pues, viendo que ya noviembre finaliza, ahorita viene el día de acción de, el día de darle gracias a Dios, el día de acción de gracias, y así, pues, se va el año, pero hay noticias y noticias preocupantes.
Como en unos minutos, ya un invitado especial, como siempre, para analizar la serie de crisis que afecta el diálogo de paz y el esquema político dentro de Colombia luego de lo ocurrido este último domingo. Pero, Cari, antes de irnos con nuestro invitado, Hoy 25 años se cumplen de la revolución de terciopelo. Checos y eslovacos lograron la libertad un 17 de noviembre de 1989, luego de todos aquellos eventos ocurridos en Bratislava y Praga, con grandes manifestaciones estudiantiles contra el régimen comunista, que terminaron con más de 600 heridos y también con el fin del régimen. Y a la vez, qué irónico, todavía en Cuba mantienen 25 años después las mismas condiciones políticas.
Bueno, no es de extrañar, porque creo que uno de los países que apoyó justamente la represión contra todos los que trataron de llevar adelante esa gesta libertadora, pues fue Cuba. Así que, por lo tanto, en la mente de ellos no ha existido nunca la capacidad de análisis, ni de dialogar, ni de comprender las necesidades de los pueblos, ni de mejorar la vida de sus nacionales. Tristemente, Cuba continúa ahí, congelada, estancada por ese poder infinito del que gozan sus desgobernantes.
Cómo no. Vamos a una breve pausa, Cari. De regreso desde Washington, D.C., la capital norteamericana, hablaremos con el diplomático Ismael Frechet.
Escuche hoy, en Contacto Cuba, los enfermos de VIH-Sida y la gestión de las autoridades cubanas, con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la
Florida, que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida. Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí, mi colega Cari Roque y quien les habla, Tomás Cardoso. Bueno, como es de conocido, la noticia del día, Cari, en el día de ayer domingo, el general Rubén Darío Alzate, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán, que opera en el departamento de Cholo, se ha convertido en el militar de más alto rango capturado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la historia reciente del país. Esto trajo como consecuencia el anuncio de la suspensión del diálogo de paz que se desarrolla en la capital cubana entre la guerrilla y el gobierno. Anunciado esta suspensión precisamente por el propio presidente colombiano Juan Manuel Santos. De última hora, acaban de anunciar la FARC desde la capital cubana que mañana martes el Centro de Prensa Internacional, por cierto, un departamento controlado por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, ha convocado una conferencia de prensa a las 9 de la mañana, hora del este, para dar las respuestas de la FARC. Ante este delicado escenario internacional, que no se sabe hacia dónde nos puede llevar, nadie mejor que el diplomático Mael Flechet, ex embajador de los Estados Unidos en Colombia durante la administración del presidente Clinton, para analizar los mismos. Embajador Flechet, buenas tardes, bienvenido y gracias por estos minutos de su tiempo.
Buenas tardes, Tomás y Cari.
Bueno, complicado nuevamente el escenario colombiano. Embajador, usted mejor que nadie informado de estos últimos acontecimientos. ¿Cuán peligroso es esto y hacia dónde nos puede llevar? ¿Puede llevar esto a conducir si no hay una inmediata liberación unilateralmente dictaminada por la FARC del general en un rompimiento del proceso de paz que se desarrolla en La Habana?
Es posible, pero el presidente Santos ha sido muy prudente. Menos de 24 horas después del plagio del general y un cabo y una asistente de él para proyectos especiales en el Chocó, fueron plagiados. El presidente Santos no permitió que saliera la delegación colombiana hacia La Habana para seguir con la próxima etapa de las negociaciones. Ahora han pedido aclaraciones. Vamos a ver qué es lo que dice la FARC mañana por la mañana. Pero claro, en estas dos semanas las FARC se han engolosinado, han capturado a dos soldados, dicen que los capturaron, que eran prisioneros de guerra, pero parece que los plagiaron, mataron a unos indígenas en la región. Han andado haciendo a sus anchas lo que les daba la buena gana. Y hay que acordarse que en abril de 2012 las FARC prometió que no plagiaría, que no haría más secuestros. Ahora vamos a ver cuál es la discusión. Hay algunos que dicen que las FARC van a decir que no, ellos prometieron no capturar o plagiar más civiles, pero los militares no. Pero claro, eso también es una cosa un poco chueca, ¿no? Porque la mujer que fue capturada ayer con el general y con el cabo no es militar. Y no andaban aparentemente de uniforme y no estaban en una zona de combate. Así que vamos a ver con qué mentira sale mañana la FARC.
Embajador Flechet, al margen de lo que mañana pueda decir la FARC en Cuba, yo no sé, yo estoy viendo como que este proceso de paz está minado por muchos factores. Ellos tienen, las FARC, al igual que el ejército, fuentes de inteligencia muy grandes, que se desplazan por todas esas regiones. A mí me extraña que las fuerzas de inteligencia del gobierno o del ejército no se hubieran asegurado de que era un lugar primordialmente resguardado para que el general Rubén Darío, la abogada que lo acompañaba y el cabo, pues pudieran desplazarse por el río y llegar al lugar donde querían establecer toda una serie de mecanismos para continuar la combatividad, porque la FARC, como usted bien señala, no ha dejado. Pero también me llama la atención que las fuerzas de inteligencia de la FARC no supieran que ese general, aunque fuera vestido de civil, era el general Rubén Darío Alzate. ¿Qué quiero decirle con esto? Que yo creo que hay grupos o cabecillas de la FARC que no están muy contentos con el diálogo de paz. ¿Y por qué? Porque ellos viven muy bien resguardando a los que producen la cocaína, resguardando a los que crean las fuentes de distribución para el exterior y sobre todo con el sicariato. Por lo tanto, a lo mejor el cabecilla de esta guerrilla no estaba muy de acuerdo y dijo: Tate, esta es una buena forma de crear yo un conflicto que interrumpa el proceso. ¿Qué opina usted?
Enteramente posible, Cari, enteramente posible. Es muy difícil saber qué es lo que está pensando esta gente. En primer lugar, algunos colombianos dicen, bueno, hay que darse cuenta que muchos de los líderes militares de las FARC, es decir, los que realmente pelean contra el gobierno y el ejército en Colombia, están en La Habana para las negociaciones. Pero yo, francamente, eso no me convence. No me convence. Han habido algunos deslices en los cuales algunos miembros de las FARC han hecho cosas que el liderazgo de las FARC después dijo que no y lograron recuperar la situación. Pero mire, es que para las FARC hay dos o tres puntos que son absolutamente imprescindibles. En primer lugar, las FARC por nada quiere ir a purgar penas en prisión. Ellos han dicho muchas veces que ellos no van a ir a prisión, no obstante los crímenes de lesa humanidad. Eso es un punto. El otro punto es que quieren participar en política. Y, bueno, a ver, el último sondeo de opinión en Colombia, que tuvo lugar hace pocos días, indica que el 81% de los colombianos no quieren o quieren que los líderes de las FARC que cometieron estos crímenes de lesa humanidad vayan a prisión, y que el 70% no están de acuerdo con que esa gente pueda participar en política. Eso no quita, y esto es un poco contradictorio, que más del 50% de la población apoya el proceso de paz, pero es un apoyo más o menos intelectual, porque cuando uno ya empieza a hablar de realmente lo que se trata, ni las FARC ni los colombianos están convencidos que eso es lo apropiado. Ahora, y con el tiempo se va alargando la cosa. Aparentemente para las FARC el tiempo no importa. Después de todo, acuérdense que las FARC han dicho, en vez de tener un referendo para aprobar todo esto, ¿por qué no hacemos una constituyente? Es decir, rehacer la constitución de Colombia simplemente para poder ser gratos con las FARC. Ahora, eso para muchos colombianos es totalmente inaceptable, pero indica que el programa de las FARC no es de uno, dos o tres años. Una constituyente puede llevarse a cabo por dos años. Es decir, el pueblo colombiano no quiere aceptar ese tipo de cronograma. Y yo creo que para el año 2015, el presidente Santos, como muchos colombianos, saben que si no se da un acuerdo para el 2015, la cosa se viene para abajo. Es decir, ya se terminaría el apoyo público. Así es que hay todos estos problemas, ¿no? Y claro, el gobierno quiere la paz y que él no quiere la paz, claro. Pero yo veo aquí que ahora que estamos llegando a los puntos álgidos de que las FARC tienen que entregar las armas, ellos dicen, no, queremos, la vamos a poner en un lugar seguro donde nosotros no la tenemos, pero al gobierno no se las entregamos. ¿Por qué? Porque si quieren volver a la guerra de guerrillas, pues pueden hacer uso de esas armas. Así es que estamos ahora viendo que esto no es simplemente un río, pero es que es un río que lleva unas piedras bastante grandes sumergidas en el agua.
Claro. Embajador Flechet, las primeras encuestas que salen hoy de Colombia, hay un respaldo total a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender la continuación de las conversaciones hasta que no se logre la libertad del general, al menos. Sí. Esto es lo que viene de la sociedad civil, de los importantes diarios, de los sectores
Exacto.
políticos.
Sí. Una no pregunta para nada.
Sí, claro. Y una pregunta que quiero unirla a esta. ¿Respalda esta decisión de Juan Manuel Santos posiciones de importantes sectores militares colombianos del alto mando que han estado negados a este proceso y a políticos también, incluyendo el expresidente Álvaro Uribe, que se pronunció y dijo que el gobierno de Juan Manuel Santos nunca debió confiar y negociar con las Fuerzas Armadas? ¿Qué dice usted?
Bueno, a ver, en primer lugar, yo me imagino que si yo fuera militar, yo no estaría nunca de acuerdo con un proceso de paz semejante, en el sentido que yo y mis compañeros de las Fuerzas Armadas hemos combatido, hemos muerto por acabar con esta guerrilla que hace 50 años está fustigando al pueblo colombiano y que según los guerrilleros, ellos no son criminales, no, son una fuerza equivalente a las Fuerzas Armadas. Eso también creo yo que es un punto de vista que cualquier militar desecharía desde el comienzo. Ahora, el expresidente Uribe es una persona que aparentemente en su momento cuando fue presidente quiso ver si las FARC querían negociar, pero eso no resultó y aparentemente él se opone rotundamente, totalmente al proceso de paz el presidente Santos y además considera al presidente Santos, que fue vicepresidente de él, ¿no? Como ministro de defensa de él, que es un traidor porque que lo dejó ahí con su idea de tratar de pues disminuir al FARC hasta el momento que ya no fuera ninguna amenaza para el Estado. Así es que es comprensible que muchos militares no compartan eso. Sin embargo, son militares y reconocen la autoridad del Estado y del presidente. Pero pensar que hay militares que no les gusta la idea, pues claro que sí. Yo entiendo eso completamente, pero en Colombia hay una tradición, como yo he dicho antes, civilista, y yo creo que por inconformes que puedan estar con el acuerdo, ellos van a cumplir las órdenes del presidente.
Hay algo muy interesante dentro de todo esto, retomando el tema del general. Es la primera vez en este conflicto que ya cumple más de casi 55 años que secuestran a un general. Es sí. La primera vez. Nunca habían secuestrado a un general, menos aún a un general.
No general de ejército, ¿no?
De ejército, sí.
Sí, secuestraron a un general de la policía y lo mantuvieron prisionero por 11 años.
Pero no del ejército.
No del ejército.
Efectivamente. Y este, justamente general, es el que está al mando de una fuerza que se creó recientemente, que está formado por un grupo de 2.500 elementos del ejército y la marina, y cuya misión, y por eso yo le toqué el tema del narcotráfico, es combatir a los rebeldes y narcotraficantes que están en esa zona selvática que rodean el Quibdó. O sea, aquí hay que esperar a mañana a ver qué dice la mesa negociadora por parte de la FARC. pero dentro de este plagio ha habido un trasfondo. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: si todo queda crispado, si este general no aparece, si mañana lo que la FARC diga no le conviene a Juan Manuel Santos, ¿qué pasa con todos estos narcotraficantes, terroristas de la FARC que están en Cuba? ¿Regresan otra vez a la selva?
Yo me imagino, porque ellos pueden entrar a Colombia a través de Venezuela sin problema alguno, sin ningún problema. No, y quiero decir una cosa, Cari. Yo creo que aunque fuese posible llegar a un acuerdo con los altos mandos de las FARC para un proceso de paz, el hecho es de que hay muchos guerrilleros de las FARC que se han enriquecido ellos mismos por el narcotráfico, y ellos no van a abandonar el narcotráfico ni para nada. Así es que aún con un proceso de paz, el ejército colombiano va a tener que, cuando se dé, si se da, ellos van a tener que irse nuevamente al monte, a las selvas, y francamente o capturar o matar a todos esos guerrilleros que no han querido sumarse al proceso de paz y que siguen con el narcotráfico.
Y que para eso no hay otra alternativa.
Hay que conocer cómo es la cosa con las FARC.
Y se han enriquecido, embajador.
Sí.
Y como nadie conoce sus verdaderas identidades, muchos de ellos viajan en el mundo con su verdadero nombre, salen de otros países, tienen sus naves privadas, y no les conviene que un proceso de paz les rompa el negocio.
No, claro que no. Les encanta tener pues bastante platica y andar con cadenitas de oro en el cuello y qué sé yo. No, ellos no son superhombres, son supercriminales.
En ese sentido, finalmente, en el minuto que nos queda, embajador, entonces podemos adelantar que esto que ha ocurrido tan serio ha puesto en tela de juicio la legitimidad del diálogo de La Habana, pudiese, entre otros escenarios, ser una propia componenda dentro de diferentes factores dentro de la propia guerrilla para boicotear el diálogo de La Habana.
Es posible, pero yo creo que lo que es más probable, que si no hay alguna explicación y no hay un proceso de parte de la guerrilla para deshacer lo que acaban de hacer en las últimas dos semanas, yo creo que difícilmente va a conseguir sobrevivir el proceso de paz como ahora se lleva.
De todas maneras, Cari, interesante. Vamos a estar a la expectativa mañana a las 9 de la mañana en el Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta conferencia de prensa, Cari, 30 segundos, a ver qué reacción da la FARC.
Bueno, yo te digo, yo apuesto por la crispación. Y Malfrechet sabe perfectamente bien que ese proceso de paz no ha sido más que una ventana de humo para el exterior. De Juan Manuel Santos.
Gracias, embajador Flechet.
Gracias a ustedes.
Gracias, un placer como siempre, y nos mantenemos al tanto del escenario político colombiano. Extensivo a ti, Cari. Dios mediante, mañana martes, de regreso aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa informativa aquí en Cuba al Día, este lunes 17 de noviembre. De regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 17 de noviembre, en minutos, una invitada especial como siempre aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Iremos a la capital cubana a hablar con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Pero antes, como todos los días y más hoy lunes, regresando luego de un exitoso fin de semana, un placer ya presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. ¿Cómo andas, Omar?
Pues muy bien, Tomás. La verdad, un día agotador en el basquetbol, hay que decirlo, pero tengo una muy buena noticia que quiero compartirla en el aire. Justo antes de entrar al estudio, recibí una llamada de nuestro adversario en el básquetbol, Dani Ruiz, que reconoció que el partido que le ganamos 7-0, en realidad lo ganamos 9-0, porque él hizo una trampa y te anuló una canasta de 2 puntos.
Imagínate.
Vamos a felicitarlo por su honestidad, pero 9-0 es un récord para el team de Cuba al Día.
Cómo no. Bueno, Omar, Como habíamos hablado, bueno, ya acaban de concluir la tercera jornada de los Juegos Centroamericanos de Veracruz. Es temprano aún, pero ya suman tres las deserciones. Sumado a la jugadora de tenis de mesa, ex campeona de Cuba, se han sumado dos jugadores de balonmano. Pero lo más asombroso, ya México duplica el total de medallas de Cuba y lidera hasta ahora el torneo, como habían dicho las predicciones.
Sí, es lo que iba a decir. No por esperado deja de resultar sorprendente, ¿no? Sobre todo por la magnitud que México está duplicando el total de medallas. Tampoco dejan de resultar sorprendentes las decepciones. Yo tengo un título para eso, porque como la primera que rompió el hielo fue la de tenis de mesa, como tú dices, de ping-pong. Pues es como eso, aquello que decían ping-pong fuera, abajo la gusanera. Ahora dicen ping-pong fuera, me voy para la frontera. Ese parece ser el lema de los deportistas cubanos allá en Veracruz. Nada de lo que está sucediendo es inesperado, pero repito, no deja de resultar una sorpresa por la magnitud que está cogiendo.
Bueno, sumado a esto, tenemos el sexto editorial consecutivo. De eso vamos a hablar también con Berta Soler, la posición desde dentro de Cuba, pero ahora te voy a preguntar la tuya. Por sexta semana consecutiva, el diario de New York Times entra en la temática cubana. Básicamente todos han sido hasta ahora críticos de la actual política norteamericana hacia la isla, en sus diferentes matices. Pero ahora, en este sexto editorial, entra en un área diferente. Resulta ser que es casi genocidio, que es el robo de cerebros que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos con el programa del Departamento de Estado que otorga refugio a médicos cubanos, en un ambiente retórico que hace más que justificar la política y la propaganda oficialista cubana. ¿A dónde vamos a llegar con esto, Marco?
Bueno, yo te puedo decir a dónde vamos a llegar. El próximo editorial va a hablar del fin de la ley de ajuste cubano, la eliminación de la ley de ajuste cubano, porque lo que ha estado haciendo el New York Times hasta ahora es recorrer, en un recorrido en cada uno de sus editoriales, los distintos parámetros de la ofensiva diplomática del régimen castrista. Y hay que decirlo con todas sus letras. Empezó por la cooperación con el ébola, que es la última carta de la baraja en esta ofensiva diplomática del régimen. Pues empezó a hablar hablaba mucho también del tema de los médicos cubanos que estaban trabajando en África. Habló del embargo, uno de los últimos temas recurrentes, ahora caído en este tema de la decepción de los médicos. Y yo creo que lo que falta en toda esta agenda es esto. Te voy a decir algo, sinceramente. Esto es como la presentación de la cartera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba con relación a Cuba. Eso es lo que está haciendo el New York Times. Yo le cambiaría el nombre, ahora le llamaría Granma Times.
Claro, pero es poco serio, porque al menos el tema de las posiciones políticas, el embargo y demás, bueno, son múltiples perspectivas. Pero en el caso de los médicos, como tú conoces perfectamente, Estados Unidos es un imán para profesionales del mundo entero. Y en segundo lugar, el poner esto en el contexto de robo de cerebro, sin poner la otra cara de moneda, la situación que enfrentan los médicos cubanos, forzados por su propio gobierno a trabajar en las pésimas condiciones, si deciden desertar, este programa lo único que hace es tratar de protegerlo antes que quedar desprovistos en esas diferentes áreas, como ha ocurrido en Brasil.
Dos temas fundamentales que está eludiendo el New York Times, y por eso digo que se trata de una agenda política más allá de una opinión editorial o de un trabajo periodístico. En primer lugar, como tú decías, no habla del tema de las condiciones que trabajan, que son condiciones de semi-esclavitud. Incluso el editorial del Times habla que los médicos en Brasil están ganando $1,200, sin mencionar que están ganando $1,200 porque hubo una demanda interpuesta por una doctora que se quedó, desertó de ese programa, y el Colegio Médico de Brasil puso esa demanda, y que hubo fiscales federales que han interpuesto demanda contra el gobierno para ver la clarificación de los fondos. Pero en segundo, y el tema fundamental, que parece vergonzoso que un diario como el New York Times pues elude este tema al hablar del caso de los médicos, es la decisión soberana de cualquier individuo de determinar dónde quiere hacer su carrera. Entonces, que el hecho que le den o no le den un parol es secundario, pero el hecho fundamental aquí es que esos médicos quieren irse, claro, que no quieren trabajar en Cuba, que no quieren trabajar en el extranjero en condiciones de semi-esclavitud. y prefieren pasar todo el trabajo que tienen que pasar los médicos, y todo el mundo lo sabe, para revalidar su título en los Estados Unidos, pero poder ejercer en libertad su carrera. Yo creo que ese es un punto esencial y fundamental de libertad que el Times lo está ignorando. Y cuando tú ignoras puntos esenciales de libertad y de derechos humanos, pues simplemente tú estás repitiendo los argumentos del régimen castrista.
¿Cómo no, Omar? Vámonos a una pausa. De regreso, desde la capital cubana, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler.
1800 Online, un programa a modo de cibercafé.
Recibimos a blogueros, artistas, empresarios, deportistas.
Y a todo aquel que se sirva del internet para trabajar, aprender o divertirse.
Me encanta la línea que tienen el programa de ustedes.
Son tremendos los dos.
Primera vez que me hacen una entrevista tan relajada que me parece que estoy ahí con ustedes.
Hay una pila de fanáticos de 1800 Online.
Acompáñanos de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, a las 9 de la noche y a las 2 de la madrugada.
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
1800 Online, por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martí Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 17 de noviembre. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso, ya en comunicación telefónica en la capital cubana con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes y gracias.
Sí, buenas tardes para ti, Tomás. Buenas tardes para mi hermano Omar López Montenegro. Buenas tardes para todos los que están en el estudio y todos los que me puedan escuchar.
Cómo no, gracias, Berta, igualmente para ti. Berta, esta semana inicia una importante gira por dos naciones latinoamericanas el canciller español José Manuel García Margallos. El próximo jueves 20 llega a la República de Colombia y el domingo 23 arriba a La Habana, donde el próximo lunes 24 iniciará conversaciones oficiales con el gobierno de La Habana, en la primera visita de un alto funcionario del gobierno español del Partido Popular, el actual partido de gobierno de la administración de Mariano Rajoy, que viaja a la isla desde la llegada al poder del PP. Previo, semanas antes, a su viaje, a su anunciado viaje a Hispanoamérica, la prensa española le preguntó al canciller si se reuniría con la disidencia cubana. Fue ambiguo, no clarificó que en su momento se la vería. Sabemos acá en Martín Noticias que las Damas de Blanco, mediante tu dirigencia, pues han hecho algunas gestiones de cara a lograr que el canciller las escuche sobre el tema de los derechos humanos en Cuba. Berta, ¿qué se ha logrado, qué no se ha logrado y qué esperas de cara a la visita de Margallo a partir del próximo domingo a Cuba?
Sí, bueno, primeramente quiero decir y ratificar que el lunes, cuando se supo de que se hizo real, que se confirmó de que el ministro de Relaciones Exteriores, Margallo, iba a venir aquí a Cuba, pues nada, al día siguiente, martes, lo llevamos una carta a las Damas de Blanco dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Margallo, pidiéndole de que en su visita aquí en Cuba, en su agenda tuviera un espacio para poder entrevistarse o tener con las Damas de Blanco, con la sociedad civil en Cuba y principalmente en especial si pudiera ser con los expresos del grupo de los 75, puesto que no pueden salir del país temporalmente, puesto que están regulados. De hecho, bueno, nada, nos entregamos al de Derechos Humanos de la Embajada de España, el señor José Luis. Y bueno, hasta este momento no hemos tenido ninguna respuesta. Respuesta que, bueno, estamos esperando, puesto que la Dama de Blanco en marzo del 2013, cuando fuimos a España, pudimos encontrarnos allá en España. Y uno de los que nos pudo atender que nos dedicó un tiempo fue el ministro de Relaciones Exteriores en Margallo, y queríamos aprovechar para que, ya que está aquí en Cuba, también pudiera escucharnos y pudiera oír las preocupantes que tenemos y lo que podemos y queremos decirle a su gobierno, ya que viene representando el gobierno de España hacia Cuba.
Berta, el canciller Margallo, perdón, un error de pronunciación, quise decir Margallo, el canciller Margallo, pues como tú dices, se ha reunido con ustedes y ha hecho algunas que otras declaraciones, pero en realidad en términos concretos, pues no ha conseguido mucho. En caso de que se produjera la reunión, ¿qué demandas específicas pudieran tener ustedes? ¿Qué peticiones que de alguna manera pudiera verse lo que haría el canciller? Porque también existe el peligro de que haya esta reunión puramente simbólica y salga, bueno, las escuché bien, pero tal vez si ustedes pudieran presentar alguna petición específica, como por ejemplo que le levantaran la restricción a los miembros del Grupo 75 para que pudieran salir, pues se pudiera medir la actuación del canciller. ¿Qué pudieran presentar ustedes en este sentido, Berta?
Sí, mira, primeramente, cuando yo pido que se reúna, o pedimos que se reúna con la sociedad civil, en especial con los que quedaron del Grupo de los 75 aquí en Cuba, claro, las damas de blanco no representamos a la sociedad civil, y si estamos pidiendo por los expresos de los 75, puesto que nosotros surgimos por ellos, y son hombres que están caminando las calles de nuestro país, pero no son hombres libres. Sí queríamos de que los que estuvieran de acuerdo, si realmente el ministro Margallo le diera esa oportunidad de poderse reunir con ellos, para que ellos le explicaran, le dijeran todo lo que pasaron en prisión, que no es lo mismo que pudiéramos, que se lo dijéramos cualquiera que pudiéramos de la sociedad civil estar junto a él, que se lo pudieran explicar ellos, que fueron los que malvivieron esa experiencia dentro de la prisión. Le pediríamos primeramente, si no se reuniera con ellos, y sí con las damas de blanco, en que se diera por la libertad inmediata de estos hombres, puesto que el gobierno de Cuba, cuando hubo las conversaciones del gobierno de España, gobierno de Cuba y la Iglesia Católica, cuando los que decidieron salir para España, que fueron deportados de prisión para el aeropuerto y llegar a España, que le pidiera, el gobierno cubano dijo que iba a liberar próximamente los tres primeros meses a los que quedaran aquí en Cuba, y realmente no ha cumplido con la palabra libertad. Estos hombres y mujeres, que hay una, Marta Beatriz López Cabello, han querido salir temporalmente del país, incluso la República Checa lo ha invitado en dos ocasiones, y ninguno de ellos ha podido salir porque no lo han dejado. Otra parte que también le pudiéramos pedir a la dama de blanco, al ministro de Relaciones Exteriores, es la libertad inmediata de la dama de blanco, Sonia Garro Alfonso, puesto que ya lleva 2 años y 9 meses en prisión, pero también tenía otra dama de blanco, Aidea Gallardo Salazar, que lleva 5 meses, ya para 6 meses en prisión sin hacerle juicio. También queríamos pedirle, si pudiéramos, que el gobierno cubano, el gobierno español, le dijera y le exigiera al gobierno cubano respeto a los derechos humanos. Aquí en Cuba nada ha cambiado, aquí en Cuba la represión continúa. En menos de 10 días hay más de 180 arrestos a lo largo y ancho del país, y la mayoría de ese número de arrestos son damas de blanco. Entonces, bueno, entre estas cosas, también las mejoras carcelarias de todos los presos políticos que hay en prisión, solamente por promover y defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto, entre otras cosas, que le pudiéramos plantear al ministro de Relaciones Exteriores para que le exija y le pida al gobierno de Cuba, a Raúl Castro.
Omar López Montenegro, y me imagino después tú extensivo a Berta Soler para tener su opinión. Hoy es un día importante en la historia, 16 y hoy 17 de noviembre, el 25 aniversario de la Revolución de Terciopelo en Bratislava y Praga, la antigua República Checoslovaca. Grandes manifestaciones que iniciaron un proceso que dejó más de 600 heridos en los enfrentamientos con la policía, y fue el inicio del proceso final del régimen comunista checo. Aún en aquella época, 89, estabas tú en Cuba, Omar, Han pasado 25 años. ¿Cómo lo viste tú allá? ¿Y cuáles son las condiciones que difieren, a pesar de que Cuba es una sociedad cerrada, al igual que las demás naciones europeas, que esto no ha ocurrido en la isla?
Bueno, lo primero que te voy a decir, cómo lo vimos en Cuba en aquel entonces, una esperanza, todos los que estábamos allí, pero lo que no entendíamos es que hay que pasar de la esperanza a la actividad. Muchos pensaban que el muro de Cuba iba a caer por sí solo, puesto que se cayeron otros muros, y no aprendimos la gran lección de esta, la llamada revolución de terciopelo. Si vemos esto en perspectiva histórica, y es lo que pasa, mucha gente habla del efecto dominó y de la caída. Cuando triunfa Solidaridad en Polonia, que fue cuando comenzó todo, 22 de junio de 1989, por eso se cumplen 25 años de todos estos procesos, pero fue producto de la acción de los ciudadanos polacos. Sindicato Solidaridad, 10 millones de afiliados en un país de 30 millones de habitantes que tenía Polonia, la tercera parte de la población. Después viene la caída del muro de Berlín, pero viene producto de las manifestaciones en Dresde, en Leipzig, es decir, miles, en algunos casos cientos de miles de personas manifestándose en los diferentes lugares. El muro no cayó solo, lo tumbaron. Después viene la revolución de terciopelo, después viene la revolución naranja en Ucrania, la revolución cantada en Estonia, en la independencia de Lituania, así todos estos fenómenos que involucraron grandes masas de personas participando. Esa es la diferencia. En Cuba todavía no existe ese poder en número que es el capaz de mover sistemas totalitarios como este. Y las lecciones de la historia no cambian. Todos los regímenes socialistas, de una forma u otra, cayeron producto de esa acción. Los que no cayeron, los que vinieron una transición a partir del gobierno, son neodictaduras. Léase Bielorrusia, léase la propia Unión Soviética, que como no hubo una acción de masa para acabar con el comunismo, ha devenido en una neodictadura. Yo creo que esa es la gran lección que nos enseña la historia hoy en día, pero sí me gustaría oír a Berta cómo vio eso ella en su momento, incluso cómo lo ve ahora, Berta.
Bueno, realmente estoy con lo que tú acabas de decir. Realmente nosotros no queremos un milagro, porque lo que sucedió allá en República Checa, aquí en Cuba puede suceder. Realmente la caída del muro de Berlín no fue realmente que se cayó solo, sino fue el accionar del pueblo de Alemania, quien pudo empujar y llevar a que cambiara la historia de su país, y eso es lo que queremos nosotras. Nosotros aquí en Cuba no hay un muro que tumbar, pero sí queremos acabar con el sistema, que es un sistema que no funciona, pero tenemos que contar, o queremos contar, con la gran mayoría del pueblo de Cuba, que es que está sufriendo, tenemos hombres y mujeres concientizados por traer a este país, a nuestra tierra patria, Cuba, la libertad y la democracia, pero tenemos que contar con el accionar de muchos más cubanos, que tienen y deben de comprometerse con la lucha no violenta que estamos llevando a cabo a lo largo y ancho de todo el país, para poder lograr lo que queremos. La revolución o la mal llamada revolución que hay en Cuba no puede continuar mucho más, porque cada día el gobierno cubano nos lleva al hambre, la miseria, la necesidad, pero un grupo de hombres pequeños no son los que van a poder cambiar la historia de nuestro país. Tenemos que contar con el accionar de la mayoría del pueblo para poder lograr lo que queremos. No va a ser un milagro. Todo tiene que ser, en la unión está la fuerza, pero la cantidad hace falta tener mucha más cantidad de cubanos que estén en esta lucha para poder tener un cambio como lo tuvo Lituania, República Checa, Alemania y todos estos países que hoy disfrutan de libertad y democracia.
Berta, se nos acaba casi el tiempo, pero me gustaría, como siempre dice mi amigo Omar López Montenegro, bueno, pues esto, ¿cómo se hace? Está clara ya la sociedad civil de lo que hay que lograr, el poder en número. Digamos, las damas de blanco, ¿qué están haciendo para mejorar, para lograr este poder en número? ¿Qué se hace?
Bueno, nosotros realmente tratamos de tener un contacto bien directo con el pueblo, que es lo más importante, que el pueblo conozca cuál es el trabajo que estamos haciendo las damas de blanco y por qué lo hacemos. para que tomen conciencia y vengan a nosotras, se unan, y no solo a nosotros las damas de blanco, ya hombres y mujeres del pueblo unirse a otras organizaciones donde reciban hombres y mujeres para que se preparen y estén organizados, porque es de necesidad terminar y ponerle fin a esta a este sistema, y como único lo podemos hacer es darle trabajos o darle conocimiento al pueblo de Cuba. Y las damas de blanco en este momento estamos repartiendo discos con el accional no violento de nosotras en las calles, con los trabajos que hacemos para poder hacer que Cuba tenga otra tenga libertad, pero también con escritos, con con periódicos, con clips que le llevamos le entregamos documentos que le entregamos a la población para que vaya sabiendo y sepa qué es lo que está pasando dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba, porque el gobierno cubano no quiere que el pueblo conozca de la realidad de lo que sucede dentro de Cuba, pero también de lo que sucede fuera de Cuba, para que realmente no tengan conocimiento. Tratamos que conozcan la Declaración Universal de Derechos Humanos, que son los derechos que tiene que tener y saber todo ciudadano, y aquí en Cuba eso es una tarea que debe de tener el gobierno cubano, de darle en las escuelas para que sepa todos los cubanos sus derechos y deberes, y no lo hace. La Tabla de Blanco tratamos de que sepa la población de cuáles son sus derechos y deberes. Y bueno, también
se nos acaba el tiempo, Bertica, se nos acaba el tiempo. Gracias, Berta, como siempre, desde la capital cubana. Ya como siempre, rapidito, porque tenemos poco tiempo, un placer presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Qué tal el inicio de semana?
De maravilla.
Qué bueno que así sea. Comienzo, amigos, como siempre, con mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero hoy recomendar especialmente una serie nueva. La van a poder encontrar al antico en la página de inicio de Martín Noticias. Una serie dedicada a los 25 años del fin del comunismo en Europa. Van a poder encontrar más de 10 artículos sobre el tema. Artículos, fotogalerías, ya les digo, desde diferentes ángulos. Por ejemplo, van a poder encontrar esta fotogalería que se titula Revolución de Terciopelo, 25 aniversario, sobre las protestas en Checoslovaquia que terminaron con el régimen comunista. Este me gusta mucho porque este artículo que les voy a mencionar ahora también tiene un video, y es el modo que han ellos encontrado para explicarle a los niños que nacieron ya en democracia, que no supieron de ese momento, y poderles explicar esa parte de su historia. Ese tiene un video y me encanta, se los recomiendo.
¿Qué más tenemos?
Sigo con otra de las historias que han resultado muy atractivas hoy, y ha sido esta sobre los tres atletas cubanos que abandonaron los centroamericanos en Veracruz. La semana pasada habíamos mencionado la tenista que no se había presentado a los entrenamientos, fue de la primera que se supo, pero también ahora hemos sabido de dos más de ellos, dos otros atletas del equipo de balonmano de Cuba que desertaron de la delegación, y todo esto ha sido confirmado por el director del Instituto Cubano, del Instituto Nacional del Deporte de Cuba, Eduardo Becali Garrido.
Gracias, Lisandrita. Me imagino que muchas cosas más en nuestra
página. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Entren y verán que hay para todos los gustos.
Gracias, Lisandra. Un placer, como siempre, extensivo a nuestro colega Omar López Montenegro y nuestro técnico Omar Juanito Pendaz, muy profesional, pero llama la atención específicamente lo atento que él siempre está al segmento de nuestra colega Lisandra Díaz.
Bueno, será porque el segmento tiene un atractivo especial.
Gracias, Omar, por esa recomendación. Las gracias para Juanito, para nuestra productora Ofelia Oviedo. Tuvo el gusto de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente a la misma hora, como siempre, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí.